armado. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol en este lunes, día 4 de marzo. Soy Ada Romero y os acompañaré hasta las 2 de la tarde a través del 97.9 de FM. Hoy, en nuestras comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal, se habla, por ejemplo, del carnaval. Al igual que en otros sitios de Galicia, porque hoy, por ejemplo, es el día grande del entroido ferrolano. Y aquí, en la emisora de COPE Ferrol, ya tenemos una pequeña muestra de esos freixos que ya se están repartiendo desde las 11 de la mañana. Habrá una pequeña interrupción al mediodía y vuelta a empezar a partir de las 5 de la tarde para conmemorar, por lo que decimos, el día grande del Festival Ferrolano. Un total de 15 comparsas, 7 de Ferrol y el resto de la comarca, además de 3 grupos. Desfilarán por las calles del centro de la ciudad desde las 6 de la tarde con salida de la Plaza de España. Y precisamente allí en la Plaza de Amboaje ha estado esta mañana nuestro compañero Javier García, el encargado de traernos esta muestra de los freixos. ¿Qué tal saben, Javier? ¿Cómo están?
Pues si te digo la verdad, no los he probado, porque los he cogido y rápidamente he venido para la Plaza de España. Pero bueno, la verdad es que tiene muy buena pinta, muy buen
sabor,
muy buen olor. ¿Sí? La máquina ya está fabricando esos freixos, es un proceso pues muy automático. Y la verdad es que, bueno, ya poco a poco iban siendo algunos los que se iban arremolinando alrededor de esa máquina para probar estas delicias.
Y ¿había mucha gente ahora?
Bueno, ahora mismo no había mucha gente, no, la verdad es que no. Y se espera que durante la tarde, sobre todo, a partir de las 6:30, 7, sea el momento álgido. Lo que sí es cierto es que están ya fabricando freixos para tenerlos acumulados y, por lo tanto, ir bueno, pues repartiéndolos entre todos aquellos que gusten de este preciado postre de carnaval. Pero podemos decir que, sin haberlos probado, por lo menos el olor
y
la pinta es muy buena.
La pinta que tiene, 1000 filloas por hora.
Sí, la verdad es que la máquina es impresionante. Es un sistema donde, además, con el personal de la Trasanquesa, son los que están atendiendo a esa máquina, lo tienen todo en cadena, lo tienen todo perfectamente organizado. Unos son los que echan lo que es la masa líquida, posteriormente va un proceso que durante un recorrido va con diferentes fogones, va andando para no quemarlos. Otros les dan la vuelta y otros finalmente los sacan y los ponen allí en un mostrador para que todos aquellos que quieran puedan también degustar estos freixos.
Un aliciente más para acercarnos a la ciudad departamental esta tarde. Aún colea esa visita que Pablo Casado efectuó a Ferrol el pasado sábado y también se siguen proponiendo, bueno, pues esas 100 medidas que José Manuel Rey Varela, bueno, pues presenta cada día hasta el 26 de mayo. Hoy una nueva, ¿en qué consiste?
Hoy una nueva y en este caso centrada sobre todo en el barrio de Agraña, porque ha propuesto realizar un paseo de 5 kilómetros entre Ferrol Bello y la zona de Agraña. Es decir, sería completar todavía el paseo que existe a día de hoy en ese lugar y llevarlo pues desde Ferrol Bello a la Agraña. También ha destacado Rey Varela que con ese futuro puente que va a unir la zona del puerto interior con Agraña para llevar el tren hasta Caneliñas, también contará con acceso peatonal y eso va a acercar sobre todo a los vecinos de Agraña el poder estar mucho más cerca de Ferrol Bello y por lo tanto del centro de la ciudad, que es una de las propuestas también que ha realizado hoy José Manuel Rey Varela en una de sus 100 medidas que tiene previsto ir dando a conocer a lo largo de los próximos días.
Todavía se sigue hablando de esto del Facebook, del bloqueo de una persona que han comentado nuestros compañeros también en el regional. Suso Basterrechea salido también al hilo de esta noticia diciendo que era, bueno, pues un habitual follonero, por decirlo así, en las redes.
Sí, una persona,
¿no?,
que parece ser que, según Suso Basterrechea, se dedica a insultar sistemáticamente, sobre todo al alcalde de Ferrol. Nos ha comunicado algunas de las palabras que ha pronunciado esa persona y nos hacemos eco tanto de la denuncia del ciudadano como también de la contestación por parte del ayuntamiento. Y también hay un cierto, pesar, porque este fin de semana algún vehículo de la zona aparcado en la Cuesta de Mella apareció con la runa rota. Al parecer fue durante la noche del sábado al domingo cuando alguien se dedicó a arrojar botellas desde el alto de los jardines de Herrera, que impactaron en algunos vehículos rompiéndoles la luna delantera. Uno de los propietarios de uno de los vehículos afectados pues ha presentado denuncia en la Policía Nacional y tratan de, bueno, de esclarecer quién es o quién ha sido el responsable de este acto delictivo.
Gracias, Javier. Todavía nos queda ese olor aquí en el estudio de estos freixos que estamos a puntito de probar aquí en la cadena COPE de esa freixoeira, filloeira gigante que está instalada ya en la plaza de Amboaje. Nos vamos también a los deportes.
Deportes, COPE Ferrol.
Estar informado.
Y a nuestro compañero de deportes, precisamente, que también va a probar esos freixos que nos están aquí repartiendo el olor durante esta mañana, ¿cómo ha ido el fin de semana en lo deportivo? Santi, buenas tardes.
Bueno, hay una noticia que era esperada, pero que todo el mundo quería que se retrasase lo máximo posible, y es el descenso del Intesa San Sadurniño de la Superliga. Al perder 1-3 ante el Unicaja Almería, pues ya queda sin opciones de poder mantenerse en esa máxima categoría del voleibol nacional. Tampoco ha sido buena la actuación del Racing, que después de ir ganando 1-0 vio cómo la remontaban y en el minuto 95 pudo empatar. Y además con seguramente malas noticias, porque Javi Rey se marchó lesionado. Hay que esperar al miércoles a que le hagan una resonancia, pero todo indica que va a tener una lesión de larga duración y que seguramente se va a perder lo que resta de campeonato. Además, bueno, sigue segundo en la tabla porque también empató el Bergantiños, perdió el Compostela, perdió el Unión Deportiva Ourense y todo sigue igual. Y del resto, pues casi estuvo a punto de ganar al líder, el Abeconsa Basquemin en baloncesto, y también destacar la victoria clara y contundente del Valdetires en la cancha del Riva Montán al Marco, lo que sigue segundo en la clasificación. De estas cosas hablaremos a partir de las 3:30 en el 97.9.
Gracias, compañero, te esperamos a esa hora aquí en esta misma sintonía de la cadena COPE Ferrol, en la que echamos un vistazo al tiempo que nos espera. Como siempre, la información del tiempo viene de la mano de la Correduría de Seguros Jerónimo. Tienen sede en Ortigueira, en la avenida Escola de Gaitas número 70, y llevan desde el año 1963 trabajando con gran profesionalidad y seriedad. Para cualquier consulta, el teléfono de la Correduría de Seguros Jerónimo es el 981 40 03 13. Cielos casi despejados a estas horas y una temperatura de 14 grados. ¿Qué nos depara el resto del día, Meteo Galicia? Saludos.
Saludos. O tempo na zona de Ferrol queda marcado hoxe por un área intermedia entre a fronte moi activa que pasaba onte pola tarde sobre Galicia e outra que agardamos para mañá martes a partir do mediodía. Nese ínterin, os ceos hoxe estarán parcialmente nubrados e registraremos aínda algún momento de precipitación, pero de forma puntual, de forma moi ocasional. Así que me irán de parte do tempo hoxe, non choverá, ceos anubrados e temperaturas algo máis baixas que nas jornadas anteriores. O termómetro oscilará entre os 9 graus de mínima e os 13 de máxima. Os ventos seguen a soprar do suroeste, pero con menor intensidade ca onte. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
En cuanto al tráfico, tenemos tranquilidad a estas horas en las carreteras y viales de nuestras comarcas. Eso sí, pedimos precaución porque durante esta tarde, mañana martes y también el miércoles tendrán lugar los actos centrales de carnaval de muchos ayuntamientos. Y además también un apunte, la Consellería de Infraestructuras y Movilidad publica hoy en el Diario Oficial de Galicia la resolución por la que se aprueba el expediente de información pública y el proyecto de construcción de un itinerario peatonal y ciclista en la carretera AC116 entre Cruceiro y Lago, a su paso por los ayuntamientos de Narón y Valdoviño. Se invertirán 865.000 euros. La actuación tiene por objeto ejecutar una senda para conectar el paseo que bordea la laguna da Frouxeira y que llega hasta el núcleo de Atios. Se ejecutará la senda por el margen derecho de la carretera, que sumará 3,2 kilómetros, permitiendo completar ese itinerario peatonal entre las travesías de Cruceiro en el ayuntamiento de Narón y Lago en el concello de Valdoviño. Nosotros ahora nos vamos al boletín informativo de la una de la tarde. Regresamos con muchos más contenidos en COPE más Ferrol, entre ellos con la visita del alcalde de Ares, el socialista.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Y nosotros seguimos en directo en este lunes día 4 de marzo con la programación habitual, no así mañana tendremos programación regional y tan solo bueno, pues los servicios mínimos aquí en COPE Ferrol. Fuera de nuestros estudios tenemos una temperatura que ronda ya los 14 grados en el centro de la ciudad, cielos prácticamente despejados y baja probabilidad de precipitaciones, aunque también la hay durante la tarde. Eso sí, la alerta continúa naranja en todo el borde litoral costero y los vientos seguirán soplando del sudoeste moderados. Ya conocemos también los datos relativos al paro en nuestras comarcas del ya pasado mes de febrero. El paro se ha incrementado en 519 personas. El número total de desempleados en las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal es de 12.712 personas. El mayor registro de subida, la mayor subida se ha dado concretamente en la ciudad de Ferrol, con 193 personas más que engrosan esas listas del desempleo, seguida de Narón con 130, un total de 474 personas más en la comarca, concretamente de Ferrolterra. Y más cosas, José Manuel Rey Varela ha presentado hoy un nuevo proyecto dentro de esas 100 medidas de cara a las elecciones municipales. Pretende construir, si es que llega a la alcaldía, una senda de 5 kilómetros que transcurriría por el barrio de Agraña. También os contamos que hoy por la tarde, a partir de las 6, será el día grande del carnaval ferrolano con ese desfile de comparsas que partirá de la Plaza de España hasta llegar a Amboaje, donde tendrá lugar el concurso y las actuaciones de esos 15, de esas 15 agrupaciones. Además, ya está en marcha esa freixoeira, esa filloeira gigante dispuesta a preparar freixos durante toda la jornada. Un pequeño parón a mediodía para todos aquellos que quieran acercarse y degustarlos de manera gratuita. Y el delegado territorial de la Xunta en la provincia de A Coruña, Ovidio Rodeiro, hizo balance de la orden de ayudas del bono autónomo en la comarca de Ferrolterra en el pasado año. Destinado este bono a aquellos trabajadores por cuenta propia que cuente con una antigüedad superior a los 42 meses. En la comarca de Ferrolterra recibieron esta ayuda 55 personas y las aportaciones totales que recibieron fueron de más de 105.000 euros. Un consejo publicitario y charlamos con el alcalde de Ares, con el socialista Julio Iglesias.
Cuando se trata de mejorar la eficiencia energética en tu hogar, en Repsol e Hidronor Grupo Capella encontrarás el mejor equipo. Con el Repsol B-Energy E+ 10, el gasóleo calefacción más respetuoso con el medio ambiente que te proporciona hasta un 30% de ahorro energético en calderas de condensación. Y con Hidronor Grupo Capella, que te ofrece las mayores ventajas, regalos seguros con tus pedidos hasta el 31 de marzo y además, cómodas formas de pago. Hidronor Grupo Capella, en Asneves Capella, teléfono 981 45 94 24. Este invierno, disfruta ya del máximo confort en tu hogar con el mínimo consumo. Con Hidronor Grupo Capella.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Julio Iglesias Redondo, alcalde de Ares, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, las celebraciones en su ayuntamiento se quedan mayoritariamente para la jornada del miércoles, porque además es día festivo.
Y es festivo local, de los dos que podemos optar los ayuntamientos como festivos propios, pues uno es efectivamente el miércoles de ceniza.
¿Qué tienen preparado para ese día?
Bueno, pues tenemos preparado pues más o menos lo de todos los años, es decir, ya es una fecha señalada, y en ese sentido, pues con la colaboración de entidades locales, sobre todo con la Asociación Cultural El Tilo, pues siempre tenemos lo que es el entroido y en ese sentido, bueno, pues lógicamente invitamos a todos a participar.
¿Se disfraza usted?
No, ya, ya me pasó la edad.
Bueno, eso sí, ¿ha degustado los freixos, las filloas estas de la Plaza de Amboaje? ¿Le han gustado?
Sí, la verdad es que estamos ricas.
Estamos ricas, saladas, pero ricas.
Sí, sí, están bien.
Hay muchas obras ahora en el Ayuntamiento de Ares durante estos meses antes de la convocatoria de elecciones municipales. Por ejemplo, tienen en marcha esas obras de mejora de la carretera AC-130 entre Ares y Mugardos, que va a permitir finalizar en los próximos meses una senda peatonal de 3,7 kilómetros. ¿Cómo van?
Sí, la verdad es que desde el gobierno municipal pues fue un reto mejorar los accesos al pueblo de Ares y bueno, pues el primero que se mejoró fue el de Ares-Franza.
El siguiente pues es la carretera de Chanteiro, que ya está terminando la primera fase y que la verdad es que dio muchísimos problemas, y ahora ya vamos a entrar con la segunda. Y la senda a Pedrós, donde hicimos también la primera fase, nos queda la segunda para llegar al núcleo. Y también, pues lógicamente, una senda de Ares a Mugardos, que además, bueno, pues tiene un tramo urbano muy importante, que es toda la avenida de Mugardos, y que quedó muy bien. Se ejecutó pues sin ningún tipo de problemas, a diferencia de otras obras, y la verdad es que es una senda también muy importante porque es una vía de comunicación que para Ares y para Mugardos pues queda genial.
También está iniciada la senda litoral norte en la fachada marítima de Chanteiro. ¿Qué suponen todas estas sendas para el Ayuntamiento de Ares, que después me imagino que tendrá que promocionar de alguna manera también ese rico patrimonio natural que poseen?
Claro, en Chanteiro es un poco la recuperación de toda la fachada marítima. Teníamos un proyecto muy ambicioso. La verdad es que con la crisis económica tuvimos que optar por ir a ejecutarlo luego en diferentes fases, y la verdad es que el aparcamiento ya el año pasado en el verano pues prácticamente ya quedó ultimado, y eso se complementa, bueno, pues con un mirador, ¿no?, en la zona de entrada en la playa por las escaleras de madera, donde se pone allí pues una zona pues de ocio y de esparcimiento. Y ahora pues en ese acceso de Salgueiras pues teníamos muchísimos problemas. Es una vía muy estrecha y también es residencial, porque allí también hay casas de vecinos, y bueno, pues la verdad es que ya se está ejecutando, y es una manera, bueno, pues de recuperar esa fachada, de dignificarla, porque bien lo merece. Es decir, esa playa pues es muy bonita, ese entorno pues también es objeto de otras actuaciones, como en el entorno de la ermita, que también hicimos pues un merendero, y ahora pues también próximamente ya pondremos a disposición de los vecinos pues la adquisición, ¿no?, de la casa con la finca. Y bueno, pues la verdad es que es una actuación que va sumando tramos, y el conjunto pues lógicamente pues va a quedar muy bien.
Bueno, y más cosas, porque el patrimonio también de Ares está siendo rehabilitado, como la Escuela del Lago. Ya ha finalizado esa primera fase de la actuación. ¿Cómo ha quedado esta escuela y cuáles son los siguientes trabajos?
Pues la verdad es que quedó muy bien. Nosotros, lo que es el patrimonio, pues es uno de los objetivos fundamentales, y así lo fuimos demostrando, ¿no?, con diferentes ejecuciones en el monasterio de Santa Catalina, la recuperación de la escuela de niñas en la Plaza de la Constitución para Casa de la Juventud. Es decir, pues los tres edificios que tienen patín en Ares pues ya están bajo la tutela municipal, después de la cesión por parte del arzobispado de la Casa Rectoral, que ya vamos a empezar las obras también en breve para recuperación de todo ese espacio, ¿no? La finca para aparcamiento y esa casa del siglo XVII, pues lógicamente pues para diferentes actividades socioculturales, ¿no? Y las escuelas del lago pues era una asignatura pendiente. Son dos módulos que están en plena malla urbana y que había que de alguna manera pues también poner en valor, y ya ejecutamos la primera fase, y ahora pues empezaremos con la segunda y ya tendremos rehabilitado pues todo el conjunto, ¿no? Forma parte de nuestra historia. Esas escuelas fueron sin duda alguna, bueno, pues un referente, porque fueron las escuelas de niña, y además fue la última inversión de aquellos fundadores que crearon las alianzas aresanas. De hecho, cuando se liquida la sociedad, con la liquidación precisamente se hace esta inversión que da lugar a esta construcción, ¿no? Entonces, bueno, pues es poner en valor también nuestra historia, y sin duda alguna pues tenemos una sociedad civil muy rica, y está claro que diferentes entidades musicales pues van a hacer un muy buen uso de esas nuevas instalaciones.
Además, un diseño que es de Rodolfo Ucha Piñeiro, que yo solo lo sabía.
Claro que sí, es, forma parte, bueno, pues en esas escuelas hice yo también parte de la EGB, es decir, forma parte de nuestra memoria, forma parte de nuestra identidad, y además está vinculado al mundo indiano, ¿no?, en consecuencia a nuestros emigrantes.
Bueno, hoy también, si nos da tiempo, vamos a escuchar una breve entrevista que le realizamos la semana pasada al presidente de la rondalla Trovadores de Ares, que están en una situación complicada, y algo que, bueno, pues creíamos que tarde o temprano tenía que pasar, el problema de ese relevo generacional, de no tener músicos suficientes para participar, bueno, en la celebración más grande en la que participan las rondallas de nuestra ciudad y de nuestra zona, como es la fiesta de las Pepitas en Ferrol. Hacen un llamamiento desesperado.
Sí, la verdad es que es un momento complicado. Yo creo que es transitorio, que es algo en donde, bueno, pues por desgracia surge en este momento esta dificultad. Hay diferentes compromisos que se tienen que anteponer, lógicamente, al ocio, que es el trabajo, ¿no?, o incluso, pues efectivamente, por desgracia, pues la enfermedad, ¿no? Entonces, bueno, pues de los músicos de la rondalla, pues resulta que efectivamente para participar en las Pepitas, pues no están disponibles un número mínimo, ¿no?, para poder, bueno, pues realizar esa aportación que a los salesianos nos encanta, porque la rondalla pues son unos de los embajadores pues de primer orden, ¿no?, de nuestro pueblo. Y bueno, pues ahí hay una conjunción fatalista y hicimos un llamamiento a todos aquellos que quisieran pues ayudar a que la rondalla pues pudiera participar en este evento, pues se ofrecieran a ayudarnos, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues estamos ahí en tensión a ver si al final conseguimos pues esos 4 o 5 músicos, que es el mínimo imprescindible para poder participar con todo el repertorio que tiene la rondalla, y a ver si es posible, ¿no? Porque la verdad es que, por desgracia, pues en estos momentos pues tenemos ese problema.
Bueno, y yo, a menos de apenas 2 meses quedan para las elecciones municipales. El Partido Popular ya ha presentado, por ejemplo, todos los candidatos en los municipios de nuestras comarcas. Yo, aunque sé que no le gusta esta pregunta, yo le tengo que preguntar si usted será finalmente el candidato, el cabeza de lista del Partido Socialista de cara a esos comicios.
Bueno, a lo
largo porque queda muy poco, ¿eh?
Sí, queda muy poco, y a lo largo pues de la semana pasada ya tuvimos pues numerosas reuniones entre los miembros en estos momentos del equipo de gobierno, y también tuvimos reuniones a la agrupación, y bueno, pues en principio creo que repetimos todos. Entonces, bueno, pues los concejales asumimos otra vez, bueno, pues el presentarnos representando unas siglas muy queridas por todos nosotros. Y
a pesar de que usted no lo tenía muy claro,
no,
hace unos meses, y proclamaba justamente lo contrario.
Sin duda alguna, es decir, la situación pues es la que era, ¿no? Es decir, mi situación personal pues la conocen todos los compañeros. Yo soy una persona que compatibilizo el cargo de alcalde con un trabajo 100 kilómetros en Ares, y tengo también, lógicamente, familia, y también pues tenía pues una situación en donde pues a finales del año pasado tampoco me encontraba muy bien físicamente. Y la verdad es que, bueno, hablando de todo con los compañeros, pues asumimos todos asumir este reto. A mí me resultaba muy difícil, repitiendo todos, pues decir que yo no iba, ¿no?
Entonces, es un poco lo que más le tiró de cara a presentarse.
A ver, empezamos juntos un proyecto, un grupo. Y bueno, pues hubo bajas a lo largo de estos 12 años ya, ¿no? Es decir, alguna baja pues efectivamente pues muy sentida, ¿no? Porque nos falleció un compañero que además no solo era un compañero de batallas políticas, sino que era un amigo íntimo mío desde la infancia, ¿no? Entonces, bueno, pues fuimos asumiendo pues los relevos, pues que como lógicamente pues el resto de las agrupaciones, ¿no? El resto de los partidos, porque estos son proyectos colectivos, no es uno, ¿no? Y bueno, pues al final pues ese proyecto colectivo se puso encima de la mesa, y si todos los compañeros estaban dispuestos pues a continuar, pues yo también estaba en una situación donde lógicamente pues tenía que aportar sin duda alguna mi compromiso, ¿no? Y en ese sentido pues esa generosidad llegó, bueno, pues a un extremo en el que los 5 concejales que estamos pues vamos en los 5 puestos puestos de la lista, con otros compañeros, ¿no?, que también pues lógicamente la completan. Y bueno, pues fue una situación, pues como digo, que bueno, que fue una decisión colectiva, y estando todos, pues lógicamente, pues era muchísimo más fácil pues seguir juntos, seguir unidos. Creo que hicimos un buen trabajo, creo que podemos seguir culminando pues muchos proyectos que aún hay encima de la mesa. Creo que transformamos Ares en 12 años, creo que Ares está muchísimo mejor a como lo encontramos. Creo que los vecinos pueden hacerse perfectamente esa pregunta, ¿no? Es una pregunta muy sencilla: ¿Ares estaba mejor o peor después, efectivamente, de estos 12 años de gobierno? Y en ese sentido, bueno, pues todos llegamos a la conclusión que había que culminar el proyecto, y en ese sentido, pues ya digo, vamos otra vez de nuevo a intentar, lógicamente, acceder al gobierno y seguir ejecutando, bueno, pues unos proyectos y unos programas y unas obras y unas actuaciones que efectivamente están a la vista de todos, porque están testadas estas 3 legislaturas.
Pues nos quedamos con ese titular, que Julio Iglesias repetirá como cabeza de lista del Partido Socialista en Ares. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Muchísimas gracias.
COPE Ferrol.
Estar informado.
¿Y vosotros qué opináis? Os saludamos a aquellos que os acabáis de incorporar a este tiempo de Usted Dirá, el tiempo de opinión del oyente. Podéis participar con vuestras llamadas en el 981-33-3105 y, como no, también a través de nuestro WhatsApp ciudadano, 687-968291. Nos acaba de confirmar el alcalde, el actual alcalde de Ares, Julio Iglesias, que repetirá como cabeza de lista. Recordamos que también, bueno, pues hace unos meses conocíamos esa propuesta de José Manuel Zendán como también alcaldable por parte del Partido Popular. ¿Vosotros qué opináis? Y en cuanto al carnaval, ¿cómo lo vais a celebrar? ¿Habéis probado ya las filloas que se están repartiendo en la plaza de Amboaje? ¿Qué os parecen los diferentes festejos, las diferentes actividades que tenemos en nuestro entorno? Estamos en Usted Dirá, 981-33-3105.
El despacho de abogados Lucía Cortizas les asesora en todos los trámites relacionados con su herencia, confección de testamentos, pactos de mejora y liquidación de impuestos. Les atendemos a domicilio en todo Ferrolterra o en nuestro despacho en Ferrol, concertando cita en el teléfono 658-170-542.
También os recordamos ese suceso del fin de semana, la ruptura de un parabrisas a un vehículo que estaba estacionado después de que resultase roto después de un impacto de una botella desde el parque de Herrera. El automóvil estaba aparcado en la Cuesta de Mella y su propietario interpuso una denuncia. Los hechos sucedieron en la madrugada del sábado al domingo, donde había quedado, pues, aparcado también este coche en la Cuesta de Mella, una botella de alcohol, de ese botellón que celebran los jóvenes en este punto de la ciudad, impactó contra esta luna de este vehículo y posteriormente el propietario puso una denuncia. También hoy, nueva propuesta de José Manuel Rey Varela, ese paseo de 5 kilómetros que transcurrirá por el barrio de Agraña, dentro de esas 100 medidas con las que quiere concurrir a esas elecciones municipales del día 26 de mayo. Y también el paro ha ascendido en nuestras comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal en 519 personas al finalizar el pasado mes de febrero, contrariamente a lo que está sucediendo en el conjunto de la comunidad, donde el paro continúa cayendo. Somos la segunda comunidad autónoma con la mayor bajada, un descenso del 7,70%, superando al Estado en casi 2,5 puntos, pero, lo dicho, la situación aquí en Ferrolterra sobre todo es distinta. 474 personas han pasado a engrosar esta lista del paro. Y los vecinos de Oval, en Narón, afectados por el proyecto de expropiación de la senda peatonal y ciclista, se reunieron el pasado sábado, día 2 de marzo. E informaron que el proyecto de la segunda fase se estaba reformando, casi finalizado, ante las noticias sobre la semana pasada de la autorización de la Xunta para la expropiación de terrenos en la senda entre Oval y Meirá. Solicitaron a la alcaldesa información sobre este proyecto reformado y la expropiación asociada y piden que se les conceda una reunión con la representación de los afectados sobre, bueno, para dialogar sobre este proyecto y conocer la posición del gobierno local sobre el asunto. Y al Rico Grelo, ayer en Aspontes, en esa edición número 39, se pudo degustar, bueno, pues los grelos más ricos de todo el entorno, también esos que tienen la fama de Monfero en Valxestoso. Y es que, bueno, fueron muchas las personas las que, a pesar de la lluvia y del viento, se ubicaron, se dirigieron hasta Aspontes para poder degustar este menú que se servía a partir de las 12:30 en el patio del colegio de Santa María. Se sirvieron más de 400 raciones, sopa y un cocido, bueno, pues a base de costilla, lacón, chorizos, patatas, etcétera. ¿Qué opináis vosotros? Es la 1:25 de este lunes 4 de marzo. Los diferentes ayuntamientos celebran también actividades de carnaval durante estos días. Hoy, a partir de las 6 de la tarde, saldrá ese desfile por las calles del centro de Ferrol, desde la Plaza de España hacia Amboaje. Allí van a participar en un concurso de comparsas bajo carpa y se va a instalar, ya está instalada, esa filloeira gigante desde las 11 de la mañana. Por la tarde volverá a funcionar entre las 5 y las 8 y atención, porque tiene capacidad para hacer unas 1.000 filloas por hora. Y también mañana en la Plaza de Amboaje, fiesta infantil dedicada a los más pequeños de la casa. Eso sí, se cambia el día del entierro de la sardina en ultramar por esos actos y por esa huelga feminista del día 8 de marzo. El entierro de la sardina en ultramar tendrá lugar el próximo 15 de marzo, apuntarlo bien en el calendario, 15 de marzo. Estamos en Usted Dirá, es la 1:26, 981-33-3105 y también WhatsApp Ciudadano 687-968291. Y os recordamos, mientras no tenemos llamadas, que está en marcha todavía ese concurso de tapas de carnaval en Narón. 21 establecimientos ofrecen propuestas dulces y saladas de manera gratuita entre la 1 y las 3 de la tarde hasta el día 6. Los clientes podremos degustar estos aperitivos y también podremos votar y ganar una de las 5 cenas para dos personas que sortean. En Mugardos, en el Casino Mugardés, habrá festival de carnaval con dos pases, uno a las 5 y otro a las 7. A las 5 festival infantil y a las 7 reparto de orejas. A las 9 de la noche llegará el turno del baile de los adultos. La orquesta Nova Onda amenizará toda la fiesta, en la que habrá además sorteo de productos de carnaval entre los adultos que vayan disfrazados. Vamos con una llamada. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Me gustaría saber de quién fue la idea esa, a tontería, a burrada esa de cambiar o día do enterro da sardiña en ultramar. Me gustaría saberlo. Un saludillo para Copia.
Graciñas por esta pregunta, por esta intervención. Y es que con motivo, nos dicen del Ayuntamiento, con motivo de ese día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, con motivo de la huelga y de las actividades que van a llevar a cabo desde el Ayuntamiento, bueno, pues traspasan ese día desde el 8, que tendría que ser este viernes, hasta el próximo día 15 de marzo, que queda un poco alejado ya de estas fiestas de carnaval. Pero bueno, nueva llamada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mire, por favor, quería preguntarle, ¿por qué han cambiado el día de las comparsas para hoy si mañana no es festivo en Ferrol?
No hay festivos en Ferrol estos días.
Claro. ¿Alguien me podía contestar, por favor?
Vale, de acuerdo. Muchísimas gracias.
Gracias,
por esta llamada.
Buenas tardes.
Bueno, hubo polémica, recordar, en eso de los festivos. El alcalde y la corporación municipal quería cambiar el día de San Julián por el martes de carnaval para que fuese festivo. Finalmente, la corporación municipal, los demás portavoces y concejales no lo estimaron así oportuno. Se mantuvo el día de San Julián y aquí en Ferrol no hay ningún día festivo. Si será el miércoles, por ejemplo, día festivo en Fene, en Narón, en Ares, no, en Narón es mañana, si no me equivoco, y en diferentes municipios, ya lo digo, no así en Ferrol. Estamos a punto de finalizar este tiempo de Usted Dirá, lo hacemos con una llamada y muy atentos porque continuaremos con una tertulia de libros en clave feminista. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Para celebrar, cambiaron por martes do Antroido, porque como están de santo eles, que é o Antroido, pues cambian para esa fecha, nada más.
Pues aquí queda su opinión, Graciñas. Y con esta llamada finalizamos el espacio de Usted Dirá. Seguimos en COPE más Ferrol.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Esta emisora te recomienda los siguientes establecimientos: en Narón, Interfilm, Pizzería O Paso, Mon Voyage y Marijo Silencería, y en Ferrol, JC Metal.
Si usted padece dolor de espalda, lumbalgia, ciática, cualquier dolor, en Clínica San Lorenzo dispone de los medios de diagnóstico más avanzados para determinar exactamente su lesión, como la ecografía de alta definición, resonancia magnética abierta. Clínica San Lorenzo, los tratamientos del dolor más avanzados y sin efectos secundarios. Clínica San Lorenzo, carretera de Castilla 119, Ferrol, teléfono 981-31-5050. En el kilómetro 1 de la carretera de Cedeira, en Narón, Frutas Alfre. desde 1964 ofreciendo la mejor calidad de frutas seleccionadas con esmero para abastecer a fruteros, establecimientos de alimentación y hostelería de la comarca. Frutas Alfre, siempre intentando ofrecer el mejor servicio y atención. Frutas Alfre, en la carretera de Cedeira, kilómetro 1, Narón, teléfono 981-383220.
Colegio Plurilingüe Jesús Maestro, concertado desde los 3 años hasta cuarto de la ESO, jornada continua, escuela de idiomas, centro examinador de Cambridge, programa Veda, un tercio de la jornada en inglés y auxiliar nativa, proyectos de innovación, aula balar y nuevas tecnologías, estimulación temprana y nuevas metodologías, madrugadores, comedor, actividades extraescolares gratuitas, semigratuitas y de pago, movimiento juvenil cristiano y acompañamiento desde quinto de educación primaria. Discípulas de Jesús, teléfono 981-3513-18, web www.jesusmaestrodiscipulas.org.
Eu terra, eu auga, eu fogar, eu paisaxe, eu familia, eu monte, eu natureza, eu Galicia. O mellor eucalipto de Galicia. Máis calidade, máis rendibilidade, mellora xenética. Viveros Mañente, o mellor eucalipto de Galicia.
Termax Suministros, estufas, cocinas, calderas de leña, biomasa y pellet, amplia gama de productos de ferretería y seguridad laboral. Termax, el calor de tu vida en Ortigueira.
Aterrizamos en este mundo un día 6 de marzo del año 2000. Una única palabra resume estos 19 años de vida. Gracias. Óptica La Gándara, en Plaza Nova da Gándara, Narón, teléfono 981-390-255.
Ya compré piso.
¿Y cómo lo hiciste?
Fue muy fácil. Me pasé por Gisa en la Gándara Narón y ellos se encargaron de todo. Me consiguieron las ayudas del plan FIPO y me entregan la vivienda con cocina amueblada, electrodomésticos, garaje y trastero. Solo tengo que entregar 13.000 euros durante los 16 meses que dura la construcción y cuando me entreguen la vivienda pagaré 450 euros al mes. Ah, y me han entregado aval bancario por las cantidades entregadas.
¿Dónde has dicho que están?
Son Gisa, en carretera de la Gándara, frente al pabellón municipal de Narón. Yo te acompaño.
Comienza Libros Cope, un espacio para divulgación literaria. Conocemos, recomendamos y comentamos los libros. Haz tus recomendaciones en nuestro WhatsApp 687968291 o mándanos un mensaje al Facebook de Cope Ferrol.
But the clock's held 9:15 for
Es la 1:34 y hoy abrimos tertulia en esta sección Libroscope con dos mujeres que nos acompañan habitualmente y con una nueva, con Teresa Camaselle, que además también es escritora ferrolana y viene de presentar el pasado viernes en la librería Dei ese libro, Como el viento de otoño. Eva Loureiro y Arancha Serantes, bienvenidas a las tres, gracias por estar aquí.
Gracias.
Hola, gracias buenos
por días. Invitarnos. Bueno, hoy me he propuesto, ya que todas sois mujeres, sois escritoras, estáis vinculadas de alguna manera con el mundo de la literatura. Quiero realizar una pequeña tertulia sobre la importancia de la mujer en el mundo editorial. Ahora que vamos a celebrar el día 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer y también de la Mujer Trabajadora, se trata un poco de quizás contar vuestra experiencia también personal en esto de a veces un mundo que también está presente y en el que los hombres también cobran un protagonismo muy especial. Cuando un hombre escribe una novela, es todo un hit y a veces las mujeres también tenemos y tenéis que luchar contra estos estereotipos o contra a veces los géneros que se imponen y se vinculan directamente a la literatura femenina. ¿Qué me comentáis así a grandes rasgos del peso o de la importancia que tiene la mujer en el mundo editorial? ¿Cómo está la situación, Eva?
Pues por ejemplo, la verdad es que está como a siempre, por desgracia, o mundo editorial es mundo preeminentemente masculino, ¿no? O sea, no soporto. digamos que hai mulleres, claro que as hai, somos moitas escritoras, somos moitas as leitoras, sobre todo, que iso é o máis relevante para min, non? Pero mesmo que sexa, digamos, o albo da, dos editores, sexamos as mulleres, as nos mesmas, as que consumimos a maior parte da literatura, está claro que no, tanto nos cánones literarios como iso, os que mandan, siguen sendo os homes, non? E, de feito, son mínimas as mulleres que se salientan ao longo da historia como importantes, como representativas, e teñen que ser, digamos, de un peso específico superior á media como para que aparezan en algún, ou recoñecidas ou incluso mencionadas.
No, eso é tamén un pouco consecuencia da incorporación tardía da muller ao mundo laboral, ao mundo da universidade, sí, etcétera, etcétera, porque falábamos fai ben pouquiño de Concepción Arenal, que tiña que se vestir de home para poder acudir á universidade. Entonces está un pouco isto vinculado, relacionado, e tamén, como comentábamos, de mundo editorial eminentemente masculino, porque son os homes tamén os que toman as grandes decisións nestas editoriais, ¿no?
Son os que mandan, e de feito eu sempre lembro o inicio de Un cuarto propio, non, da Virginia Woolf, que fala precisamente disso, o sea, de que como vai ela loitar contra un home que leva nas súas costas unha traxectoria, digamos, educativa, simplemente, desde o punto de vista educativo, el xa está educado para iso, para ser un líder. En cambio, nós temos que formarnos para chegar ao seu, digamos, o punto de partida deles é moitísimo máis alto. Entón, nós temos que facer un traballo, un esforzo específico moitísimo maior para chegar ao mesmo nivel que eles.
Teresa Cameselle, que opinas de isto? E un pouco, cuáles han sido tamén, quizás, tus referentes femeninos a la hora de ponerte a escribir? Porque, bueno, Eva unha paixoada de Virginia Woolf
e
de Rosalía de Castro. Hai grandes referentes tamén isto de la literatura. ¿Cuáles son los tuyos, Teresa?
Bueno, los míos, en principio, ya sabes que yo, la mayoría de mis novelas, hasta esta nueva que no lo es, son novelas de género romántico. Entonces, mis referentes son todas mujeres. Es el único género en el que las mujeres son el 95% de las autoras, las lectoras también, el 99%, digamos. Entonces, todas mis referentes son autoras, son mujeres. También, por supuesto, las clásicas, ahora que hablaba Eva, también me acuerdo del famosísimo texto de Rosalía de las literatas, ¿no? Todo esto. Jane Austen, por supuesto, tengo por aquí apuntado. Referentes clásicos de toda la vida, importantísimos para toda la literatura, pues Jane Austen, que nos dio unas historias que tenían mucho interés, contaba la sociedad de la época y tenían siempre una historia de amor con un final feliz, lo que no pasaba con otro tipo de literatura de la época, y ya las famosas, pues Ana Karenina o Madame Bovary, que siempre acaban muertas, asesinadas, suicidadas para pagar sus pecados. Entonces viene Jane Austen o vienen las Bronte y nos dan otro tipo de protagonistas y heroínas como Jane Eyre, que es inmensa y que hoy se sigue reivindicando día a día, porque necesitamos muchas más protagonistas como Jane Eyre.
En cuanto a esto de las temáticas, hay muchos estereotipos de género, están muy encasilladas las mujeres en ciertos géneros literarios, Arancha, porque Arancha reivindica mucho la figura de esa mujer científica, ¿no? Y de esas mujeres que rompen un poco estos estereotipos, ¿no, Arancha?
Pues sí, la verdad es que me llama mucho la atención un detalle desde el punto de vista de las editoriales. Creo que nos están tomando como parte de la materia de colección, es decir, somos parte de una colección que va muy segmentada según un tipo de conocimiento concreto o una diversidad temática concreta. Entonces me gustaría que no fuéramos un objeto de clasificación, sino que de alguna manera se reconociera esa investigación científica como parte incluso de la literatura normal. Es decir, que no sea una literatura gris que queda almacenada en un depósito oscuro al que alguien accede cuando tiene interés sobre una determinada temática. Entonces, quizá por eso es por lo que me parece que el gran esfuerzo que están haciendo estas mujeres científicas está tremendamente oculto. Es una innovación totalmente oculta, muy desperdiciada, y que realmente yo creo que es materia de innovación clara de cara, pues, a nuevos proyectos, sobre todo en materia tecnológica, en materia social. Entonces, quizá creo que deberíamos de tener más en cuenta esas investigaciones que están teniendo lugar aquí ahora y que no sean así, como estaba ahora comentando. Que vayamos hacia una nueva línea de editorial y de publicación de este tipo de trabajos.
¿Existen proyectos como estos habitualmente? Es decir, ¿existen, digamos, editoriales o existen grupos de mujeres que están presionando de alguna manera para poder sacar estos proyectos adelante, Arancha?
Sí, me consta, pero todas ellas tienen ese toque de femenino o feminista. Entonces también le damos esa etiqueta para que realmente esto sea parte de una revolución social. Entonces, si le quitáramos esa etiqueta y lo normalizáramos, creo que sería muy positivo, porque entonces haríamos que esa igualdad fuera más igual e igualitaria en todos los sentidos. Entonces, cuando lleguemos a que una editorial estándar, pues sea Planeta, sea cualquier otra, realmente decida editar como parte de su modus operandi este tipo de trabajos, entonces creo que esto cambiará muchísimo. Y entonces empezaremos a tener peso intelectual, que ese es el gran, gran problema que desde colectivos en los que estoy realmente comprometida, lo tenemos como una materia, como el número uno, digamos, el punto número uno a seguir y a desarrollarlo antes posible.
E que desde o meu punto de vista é o que, como decía Arancha, non, que é contraproducente porque acaba sendo un gueto. Ou seja, agora como está de moda, entón a xente di, que ben, femenino, feminista, entón hai unha liña, digamos, todas as editoriais, as grandes editoras, non tanto Planeta como Random House, todas teñen unha liña editorial especificamente para mulleres. Pero un pouco como o que decía tamén Teresa, ou seja, ao final é un xénero. As mulleres nos dedicamos á novela romántica e xa está. Entón, no resto non teñen visibilidade, ou seja, son maioría aplastante masculina de autoría e de todo e de referentes, non? E ao final acaba sendo algo como, bueno, e as mulleres, vale, aí, moi ben, pero nesa parte, e cando na realidade se fósemos iguais, se estivésemos en igualdade de oportunidades, non habería que poñer esas etiquetas de feminino ou feminista, senón, é un pouco como a eterna disputa que había e as preguntas que se lle fan sempre a unha muller. Ah, hai unha literatura feminina, e por que a un home non lle pregunta se hai unha literatura masculina?
Que hai tamén.
Claro, ¿no? Por que non a preguntas? Por que non? Por que? Porque somos mulleres, é como cando a nos se meten connosco polo noso modo de vestir ou polo noso modo de aparecer publicamente, non? E a un home iso es que ni se... Non há lugar, non é relevante en absoluto, non? Entón é un pouco esa... digamos situación digamos en xeral da muller na sociedade.
Por ser muller aínda segue a ser máis complicado escribir, máis complicado chegar, máis complicado acceder, máis complicado o publicar. Podemos decir que segue habendo ese machismo no mundo editorial?
Sí, si non es famosa, sí. Eu estou convencidísima. Porque si
hai que ser unha cara famosa para poder ter certa relevancia,
non? Sí. Eu creo que hoxe en día pécase moito diso, ou seja, os editores non saben moi ben por onde tirar, ven que hai cousas que son hits, como decías ti antes, ou que teñen éxito, pero non o identifican moi ben, non saben moi ben cae son as claves, entón se aposta sempre por algo que tire. Entón, se ti es un personaxe público, mediático, etcétera, e de feito moitas das mulleres que están tendo, digamos, relevancia, é porque, como que falábamos co de Rupi Kaur, non? Que realmente son mulleres que están tendo relevancia nas redes sociais, entón din, apostamos por esta.
Yo voy a hacer un inciso porque creo que te estás centrando mucho en los grandes sellos, que ya sabemos cuáles son y cómo funcionan, efectivamente, pero yo soy muy seguidora de los pequeños sellos en España. De pocos años hacia aquí han aparecido sellos pequeños muy, muy buenos, sellos como Hoja de Lata, como Blacky Books, con mi editorial Libros de Seda, por supuesto, como de época. Cerbero es una editorial que está apostando completamente por las autoras mujeres que escriban ciencia ficción, terror, novela que es típicamente masculina y además con perspectiva de género y también con perspectiva LGTBI. Esas pequeñas editoriales
siguen siendo pequeñas
editoriales, pero que están creciendo.
Claro.
No tienen los medios que tienen los grandes sellos para llegar al gran público, pero sin embargo, si tú las sigues en las redes sociales, ves que tienen una cantidad de seguidores y que hay un movimiento en torno a ellas, especialmente un público poco tirando a joven, pero muy, muy interesante.
No, y que muy positivos, esa, no deixo de desalientar ese tipo de iniciativas, pero que realmente, eu de sempre, nas grandes letras, os grandes nomes, non estamos. Estamos como nun gueto, como, como hai que ter alguna, pues metemos, non? Como estas leis de igualdade que son, para min, acaba sendo discriminación positiva, que non é en absoluto positiva, porque iso non nos favorece. Eu sempre digo que non nos favorece, aínda que parece que sí, que por número que estamos, pero non estamos presentes, porque ao final acaba sendo visto tamén polo público en xeral como algo, ala, claro, como ten que haber unha muller, xa me
pero
ten
tamén,
a tal.
Yo estoy convencida de que sin las leyes de discriminación positiva seguiría sin haber mujeres en muchas empresas que sí han llegado gracias a eso. Eso hacía falta, como se hizo discriminación positiva a favor de los negros en Estados Unidos, sí, en su época, sí. Es necesario.
Pero nos falta muitísimo. Para mí foi un fito que a cadea humana na India, non? Que é un fito histórico. O sea, que 5 millóns de mulleres hayan na India, nun país absolutamente iso, donde o patriarcado ten un peso tan forte e tan relevante, que saian á rúa, que se manifesten, é... Estamos no camiño, pero nos falta moitísimo.
Bueno, os quero preguntar tamén, porque el tiempo pasa que no veáis de rápido. Arantxa Serantes, que escribió una pequeña biografía sobre Ángela Ruiz Robles, una figura que, digamos, tanto tiempo ha estado escondida en un cajón, ¿no? ¿Cómo creéis que ha sido la mujer tratada en la literatura o estas figuras tratadas en el mundo editorial?
Pues lo que creo es que todavía, a día de hoy, seguimos siendo el nuevo anónimo. Yo le llamaría así. Nosotras todavía seguimos usando seudónimos, nosotras todavía nos autoeditamos. Por eso cuando estaba hablando de sellos, digo, sí, nuevos sellos donde muchas veces te obligan a autoeditarte para que realmente puedas generar valor. Entonces, creo que esos tratamientos todavía siguen siendo muy, muy tópicos, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con las grandes mujeres? Que a veces tampoco reciben el reconocimiento. Por lo menos, una de las cosas que nos pasa es que ni siquiera somos capaces de reconocer a esas mujeres en una simple calle, en el nombre de una calle. Una de las cosas que hemos realizado recientemente, uno de los colectivos en el que estoy, es mapear las calles de las mujeres. Y cuando las ves, dices, todas estas mujeres científicas, que las que estabas haciendo ahora alusión a Ángela Ruiz Robles, pues, ¿dónde están? ¿Dónde figuran en nuestro espacio natural, no? Es decir, en nuestras calles, en nuestra ciudad. De hecho, ayer, sin ir más lejos, simplemente yendo a Leoí, encontré una placa sobre Ángela Ruiz Robles y dije, caramba, es la primera vez que veía esta placa pasando por aquí, pero es que había sido tremendamente reciente. Pregunté cuándo habían puesto aquella placa y dije, hace unos días no estaba. Y me dijeron que había sido de ya, o sea, que había sido una noticia casi muy, muy, muy novedosa. Entonces yo dije, aún ahora. Es decir, y lo que vemos en el número de mujeres que aparecen, la ratio es muy, muy escasa. Es más de dictadores o de políticos o de personas influyentes en otro ámbito, pero para nada mujeres. Y las que hay, pues...
¿Y el papel de la mujer en la literatura? ¿Cómo ha sido tratada la mujer en esas novelas, en esos diferentes géneros y demás? ¿Y cómo sigue siendo tratada, Eva?
Es que para mí absolutamente... contradictorio o modo de en que se fala dunha muller e como se nos desprestixa ao longo da historia e está asumido socialmente, non? Que ese é o problema. O sea, Ana Karenina, que citaba ainda pouco Teresa, realmente Ana Karenina non é que se chama igual que Madame Bovary, sino que o seu irmão, que tamén é infiel, está ben visto, o sea, socialmente polas personaxes da novela din, bueno, claro, pero que é un home. Claro. Entón está permitido que se sea infiel. Pero Ana Karenina se pon o grito no ceo, porque non pode ser, non? E o irmão, en cambio, pode facer da súa capa un sallo. Entón, ese é o problema fundamental, que socialmente seguimos sendo, pois iso, mulleres de segunda clase, non? É o peor que pode haber.
Este 8 de marzo, Parades.
Sí.
Parades, sí. Arantxa dice que sí, Teresa...
Yo no puedo, pero Teresa no puede. A la manifestación voy sin duda.
Bueno, gracias a las tres por acompañarnos. El tiempo, que ya es largo, se nos ha hecho corto. Para otra ocasión más y mejor. Muchísimas gracias.
Gracias.
Por mucho tiempo que pase, hay costumbres que siguen en plena vigencia, como tomar un chocolate con churros o un aperitivo con unas ricas patatas fritas en Chocolatería Bonilla. Buenas costumbres de siempre, adaptadas a los gustos de hoy. Chocolatería Bonilla, Plaza del Callao 1, Ferrol. Por la mañana, al mediodía o por la tarde, quedamos en Bonilla.
La radio a pie de calle para conocernos mejor. COPE Ferrol abre sus micrófonos a la actualidad de tu barrio, tu plaza, tu calle, tu zona. La radio a pie de calle, miércoles día 6 de marzo a partir de la 1:30, La Gándara en COPE Ferrol, con la colaboración de Benilaba, Pizzería O Paso, Farma Óptica La Gándara, PC Útil y Clínica Veterinaria Cuatro Patas.
¿Tes un monte e madeira para vender? ¿Precisas leña picada? Chámanos, Madeiras Mesía. Valoramos, mercamos e vendemos leña con servizo a domicilio. Madeiras Mesía, a madeira o mellor prezo. Infórmate no número 689-97-2607.
En el Hospital Juan Cardona, usted y su familia disponen de la atención médica que necesitan y en el momento preciso, con la atención personalizada que merece. Tiempo medio de espera en urgencias de 20 minutos y de atención por el especialista que desee en menos de 7 días. Financia la asistencia sanitaria para usted y su familia. Solicite su tarjeta de cliente del Hospital Juan Cardona a través de nuestra web hospitaljuancardona.es. Hospital Juan Cardona, Avenida Pardo Bazán sin número, Caranza, Ferrol. Pida cita o información en el 981-312-500 o en hospitaljuancardona.es.
Muebles y electrodomésticos Pérez Polo. Atención personalizada y amueblamiento integral. Increíbles promociones en colchonería de hasta el 60% y otros artículos. Liquidación de stock. Pérez Polo le garantiza su servicio postventa. Llámenos sin dudarlo. Muebles en Avenida de Cuba número 15, 981-400-170. Para electrodomésticos, calle Concordia número 9, 981-422-233. En Ortigueira.
¿Lo tiene todo? ¿Ya no sabes qué regalar? En Interfilm Narón te damos ideas fotogénicas, tarjetas y detalles personalizados y mucho más. Descubre ahora las novedades para comuniones. Interfilm Narón, fotos con mensaje, frente a Odeón.
Trabajo, infraestructura, saneamiento de las rías son algunas de las muchas cosas que Ferrol y su comarca necesitan, pero también una información que las defienda. Desde hace 20 años, Ferrol tiene un medio de comunicación que habla de hechos y en el que todos tienen cabida, con opinión propia. Eso es Diario de Ferrol, una cita diaria con la actualidad, en su kiosco a un precio sin competencia. Diario de Ferrol, nuestro periódico, el suyo.
Bueno, y una semana más, hoy nos adelantamos porque mañana no tendremos programación. Vamos a hablar de salud, de cómo mejorar todos esos dolores que muchas veces nos impiden realizar nuestra vida normal y habitual. Para ello, nos acercamos a la unidad de medicina del dolor de la Clínica San Lorenzo. Están en el número 119 de la carretera de Castilla. Y está allí el doctor, el director médico, el doctor Santiago Oliván, para ofrecer la mejor atención y, bueno, informar de los diferentes tratamientos que se pueden conseguir para lograr esta mejoría en la salud. Podéis ir mirando también, si queréis, la página web, es www.clinicademedicinadeldolorsanlorenzo.com. Hoy nos vamos concretamente hasta la zona de Oponto, en Narón. Allí está Juana María Paz. Bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, usted estaba diagnosticada de fibromialgia y tenía una incapacidad total. Y el dolor era tan intenso, Juana, que decidió acudir a la Clínica San Lorenzo, ¿no? ¿Cómo la conoció? ¿Cómo conoció usted la clínica?
Pues mira, fue un caso, bueno, atípico. Yo había, pues, acudido al reumatólogo y la verdad es que se asombró de cómo estaba. Porque a mí una baldosa me llevaba como 5 pasos darla y el dolor era insufrible. Y me dio unas inyecciones y yo, como soy socia de la clínica, pues acudí y fui en un taxi, porque claro, no podía. Y ya una persona en la calle me vio tan mal que me dijo, ¿va usted para adentro? Y dije, sí, y entonces me fue a ver la puerta porque vio que yo...
Que no podía ni caminar, vamos.
No, no podía caminar, es que no podía. Y al llegar, pues había allí unos médicos y me preguntaron si me iba mal, porque... Y dije, pues... la verdad es que ni lo sé. Solamente sé que me vengo a pinchar un tratamiento que me dieron y en esto vine a Santiago. Uh-huh. Y le dije, Santiago, ven hasta aquí un momentito, porque esta señora está muy mal, pero bueno, es que no hacía falta ya ser muy listo para
simplemente
para
con verla ya se veía como...
Sí,
ya.
Es que ya me caía. Y entonces el haberme, pues también, a ver, no quiero decir que él echara ya mano hacia mí para traerme. ¿Entiendes la
sí
situación?
Sí, 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 sí.
Siendo todo lo contrario, es que me vio tan mal que me dice, venga conmigo que se va a sentar un poquito y hablamos un momento porque, a ver, como que no está usted en condiciones de estar aquí de pie, claro, esperando el taticante y tal. Nos pusimos así charlando y tal. Y entonces él me comentó que...
Ya, no, él la vio mal al llegar a su clínica y le dio las opciones que tenía para
sí,
poder recuperarse,
que,
¿no?
Y entonces me habló del tratamiento. Me dijo, yo tenemos aquí un tratamiento que... Y me lo explicó muy bien y tal. Y dije yo, pues mira, peor no voy a estar. Así que ya ese día.
¿Ya ese mismo día lo realizó?
Sí, ya cogí y ya me lo puse. Y estuve yendo 2 días a la semana, después un día. A mí aquel pasillo que había me parecía como si fuera una maratón.
De largo, ¿no?
Sí, el primer día me tuvieron que llevar una silla de ruedas. Fui mejorando.
¿Cuándo empezó a mejorar, Juana? ¿Cuándo comenzó a notar la mejoría?
Es que, ¿sabes una cosa? Yo como tengo el problema de la fibromialgia y muchas más cosas, tampoco te puedo decir si 3 semanas, si...
Ya.
Yo tampoco quiero mentir. Además,
cada caso es un mundo, eso
un
está
mundo.
Eso está
es
clarísimo.
Que
por eso vamos hablando puntualmente con vosotros para que nos contéis cada una de las situaciones,
yo no
claro.
Nunca en lo que dice otra persona. Yo me fijo en mi cuerpo. Hay gente que a lo mejor con 2 veces que va ya se siente bien, uh-huh, y hay gente que necesita mucho más.
Claro.
Eso es personal. Yo lo veo así. Uh-huh. Cada persona es un mundo.
Pues muchísimas gracias por contárnoslo. Recordar que la Clínica San Lorenzo está ubicada en el número 119 de la carretera de Castilla y un teléfono para llamar para mayor inmediatez es el 981-31-5050.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Correduría de Seguros Jerónimo. Antes de contratar cualquier tipo de seguros, consúltenos. Estamos con ustedes desde el año 1963. Somos garantía de éxito. Trabajamos con las principales aseguradoras. Su seguridad en buenas manos, profesionalidad y seriedad. Correduría de Seguros Jerónimo, en Avenida Escola de Gaita 70, Ortigueira. Teléfono 981 40 03 13.
Clínica Veterinaria Albeitre, tu clínica de confianza. Te ofrece, como siempre, consultas generales, diagnóstico por imagen, cirugía, traumatología, análisis, vacunaciones a domicilio. Tus animales en las mejores manos. 22 años con vosotros en Caranza. Clínica Veterinaria Albeitre, en calle Lepanto 4, Ferrol. Teléfono 981-3728-12.
¡Atención! En Muebles Placer de Fene liquidamos nuestros stocks. Como lo oyes, en Fene, Muebles Placer a precios de saldo por liquidación. ¡Date prisa, que se nos van de las manos!
Ven y lava, lavandería autoservicio, abierta los 365 días del año de 8 de la mañana a 11 de la noche. Lavadoras de gran capacidad y 3 secadoras. Hazlo tú mismo, ahorra tiempo y dinero. Alfombras 6 euros metro cuadrado. Servicio a domicilio, 633-690-938. Ven y lava, calle Pintor Sotomayor, cerca de la Plaza de la Gándara, Narón. Síguenos en Facebook.
Nos despedimos con esos actos y actividades de carnaval a partir de las 6, desfile de la Plaza de España de comparsas, también está en marcha el concurso de tapas de carnaval de Narón en Mugardos, en el Casino Mugardés, fiesta infantil, y en Pontedeuma a las 5:30 también fiesta infantil y degustación a las 7 de dulces típicos. En San Sadurnio también celebran diferentes actividades. Muy buenas tardes, chao.